Ser podcast.
Como tiene que ser, con Elia Fernández.
Que ya está aquí sentada a mi lado. ¿Cómo estás, Elia?
Muy bien, todavía me impresiona lo de que diga como tiene que ser con Elia Fernández Granados, porque si lo oyera mi abuela, diría, tú eres todo lo que no se hace como tiene que ser.
¿Por qué? ¿Qué es lo que haces mal todo?
Para ella muchas cosas hacía, pero bueno.
Pero mira, hacemos otra cosa infrecuente que me gusta mucho, que es decir el segundo apellido, porque uno siempre tiene madre también, aparte de padre.
Sí, además el mío segundo es mucho más...
Es muy bonito, es muy florido. Muy célebre. Claro. Bueno, pues Elia siempre viene, así de simpática que parece, lo que viene realmente es a incomodarnos, a decirnos, bueno, hay cosas que son convenciones sociales, cosas que nos dicen cómo tienen que ser, pero que luego al final tenemos que volver a plantearnos si eso nos hace más sufrir que disfrutar y si nos hace más estar fuera o dentro del círculo social por cumplirlo. Correcto. Y hoy tenemos otro de esos temas fantásticos. Yo creo que a mí el que más me gusta de todo el verano, que es el de la amistad.
¿Verdad? Porque al final con las parejas tenemos como ese manual de instrucciones no escrito, que ya lo hablamos en su día, pero con las amistades pasa que no tenemos aniversarios, ni rituales,
es verdad.
Ni un guión, y sin embargo son unas de las relaciones más importantes de nuestra vida, sino la más, desde luego, la más elegida.
Sí, la más elegida, tienes razón, porque la familia no se elige. Por cierto, yo sí que tengo un ritual con mi amigo Jesús, que empezamos cuando terminamos la facultad. Entonces dijimos, fue sin pensarlo. Él consiguió un trabajo buenísimo, pagado a lo bestia, y entonces me dijo, te invito a cenar. Y ya a partir de entonces, cada vez que alguno progresó de trabajo o hizo un trabajo bonito, tiene que invitar al otro a cenar o a comer. Por cierto, que ahora me estoy dando cuenta que le debo una comida después de haber estado este verano
amigo,
en la ventana.
Porque esto no es poca celebración.
Y entonces ya otro día hicimos un 30 aniversario de habernos conocido, o sea que, pero creo que es con el
y
único.
Y qué importante
con el que tengo...
cuidar esos rituales, porque a veces es verdad que la vida nos hace que a las personas que más nos apetece ver, menos cuidemos, que eso es algo de lo que hablaremos ahora.
Eso hay que hablarlo también, lo de la presencia, cuánto hay que verse, cuánto no hay que verse para ser amigos, cuál es la frecuencia, la intensidad.
Porque cada uno tiene una idea distinta de cómo tiene que ser una amistad o de qué es la amistad, cómo tiene que ser, que decíamos, ¿no? Para algunos ser amigos es esas personas con las que hablas cada día. Para otros son esas personas a las que ves una vez al año, pero que sabes que siguen estando ahí. Hay quien necesita presencia constante, hay quien entiende la amistad al revés, como libertad total. Y muchas veces los conflictos aparecen precisamente ahí, cuando damos por hecho que nuestros amigos entienden la amistad igual que nosotros.
Cuando estamos pensando lo que dice la sección, ¿cómo tiene que ser esto de ser amigos? Y claro, siempre tenemos alguna invitada o invitado, esta vez es invitada, con Elia Fernández, que es una psicóloga que se llama Ana Asensio. Ana, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Ana tiene un libro que habla por sí solo el título, que es El cerebro necesita abrazos. ¿Cuántos abrazos necesita al día el cerebro?
Pues al día el cerebro necesita, para que por lo menos podamos estar bien, unos 10 abrazos. Y además, os voy a decir una cosa, no solamente 10 abrazos, sino que para que sean terapéuticos, que funcionen, que sea lo que relaja nuestro cerebro de verdad, tiene que durar 8 segundos, porque de esta manera es como bajamos el cortisol. Y si queremos que nos pongan además contentos, como efectos antidepresivos, 20 segundos o más. O sea que 10 abrazos, ansiolítico 8 segundos y un poquito antidepresivo 20.
Vale, pero no es una metáfora, son abrazos, literalmente abrazos físicos que acaban teniendo ese efecto después de 8 segundos, vale.
Abrazos físicos que acaban teniendo el efecto con personas, por supuesto, que nos den calma, ¿vale? Que esto es lo más importante. Una persona que a ti te dé calma, te regula su abrazo físico y te regula el abrazo simbólico.
Pero porque
te regula la...
No, perdóname que te interrumpa. Decía que sí, es que te regula, ¿en qué sentido? ¿En el sentido de la química cerebral o cómo es?
Efectivamente, nosotros tenemos una química dentro que responde a lo que pasa fuera de nuestra vida y a lo que pasa en nuestros pensamientos. Si fuera en nuestra vida está la presencia de alguien en quien confiamos, a quien queremos, que nos escucha, que nos acoge, que nos da un abrazo, que nos mira a los ojos, que nos sonríe, el cerebro lo que hace automáticamente es emitir señales bioquímicas, como son la oxitocina, la serotonina, la dopamina, que provocan relax en todo tu cuerpo bajando el cortisol. Entonces, regula tus órganos, regula tu nervio vago, regula tu latido cardíaco, cardíaco, regula tu digestión y, bueno, regula tanto, fíjate, te voy a decir, regula tanto que es capaz de prevenir, atención, diabetes tipo 2, uh-huh, hipertiroidismo, colesterol, inflamación interna, es decir, la regulación emocional a través del abrazo simbólico y del abrazo físico es absolutamente medicinal. De hecho, yo creo que los médicos cada día lo recetan más, pero debe estar puesto como una medicina de vida.
Vale. Y en ese sentido, lo que hablábamos, qué importante es que ese abrazo venga de los amigos, de esas personas que hemos elegido voluntariamente que nos acompañen en la vida. Si hubiera que desmontar una sola creencia sobre la amistad, ¿cuál sería para ti, Ana?
Pues para mí una creencia de la amistad es, por ejemplo, que la amistad tenga que durar toda la vida.
Ah, mira.
O sea, las amistades, sí, mira, hay muchas cosas. Por ejemplo, hay amigos todoterreno, que yo les llamo full equip, ¿no? Como cuando te compras un coche con todo completo, ¿no? Uh-huh. En los full equip no siempre los encontramos. Entonces, hay amistades que son para contar una confidencia, pero a lo mejor no los eliges para salir. Hay amistades que son para pedirles favores, pero a lo mejor no te diviertes con ellos.
O no te irías de viaje. Eso lo pienso muchas veces, que hay amigos que de viaje están fenomenal, pero luego no te entiendes con ellos en el trabajo.
Son un buen apoyo emocional cuando tienes una ruptura, sí, por es ejemplo. Verdad.
Claro, efectivamente. Y a lo mejor son una buena conexión vital para salir un montón por ahí, pero no son para sostener tus lágrimas y tu dolor. Entonces, hay un error que es pensar que los amigos tienen que ser para todo. Mira, si encuentras uno para todo, no lo sueltes, Y luego la segunda, que la amistad tiene que ser para toda la vida. Y eso no es así, porque nosotros en nuestra vida evolucionamos. Hay amistades que son desde cuando éramos pequeños, el concepto de amistad va variando, cuando eres pequeño es por proximidad física, cuando eres adolescente es por ideales, cuando eres joven es por proyectos e ilusiones, cuando tienes mediana edad es por estilo de vida, te haces amigo de los padres del cole, o sea, es decir, que va variando la amistad. Cuando eres ya más mayor senior, pues al final son los que te quedan y eliges muy bien, ¿no? Suena así, pero...
O sea, que uno de los parámetros de la amistad está en que hay amistades por etapas o también por facetas, sí, y también por las edades que vayas teniendo, uno va cambiando el concepto y va cambiando el tipo de amigos. Para preguntar ese tipo de cosas, se ha bajado a la calle nuestra compañera Paula García Viana de La Ventana, y a ver qué dice la gente en cuanto a esto de tener amigos por edades, por etapas de la vida.
¿Crees que hay amistades por edades o por etapas?
Sí, porque no es la misma amistad la que haces en el colegio que la que haces cuando trabajas o en la universidad, por ejemplo.
Se pueden ir haciendo amistades a lo largo de tu vida según tus circunstancias, tu ubicación.
¿Y tú tienes amigos que igual no sirven para lo mismo? Por ejemplo, ¿hay ciertos planes a los que prefieres invitar a un amigo en vez de a otro porque crees que encaja mejor con ese plan? ¿O crees que todas las amistades deben cubrir todos los espacios emocionales?
Hay amistades en las que yo sé que no van a encajar, pero me gustaría... por lo menos probado alguna vez que a ver si encajan en ese tipo de actividades.
Creo que cada amistad está para una cosa. Puede que haya una amistad, y de hecho creo que hay algunas que sí que podrían cubrir todos los aspectos vitales que necesitas, pero hay amistades que, por ejemplo, están solamente para salir de fiesta o... para salir a tomar algo en cualquier momento cuando lo necesites. Y hay amistades con las que puedes tener más confianza o más intimidad a la hora de preguntar problemas o no sé.
Que está muy bien que todo sea la misma persona o personas, pues bien, pero vamos, no tiene por qué y no me parece malo.
Porque yo estaba pensando, por ejemplo, según lo que estaba oyendo de toda la gente que ha entrevistado Paula, que no es lo mismo tener amigos a los 15 años que tenerlos a los 40, o que hacerlos a los 15 o que hacerlos a los 40. No sé si es más fácil en una etapa que en otra, si uno exige diferentes cosas.
Pues mira, son distinto tipo de amistades. Para empezar, a los 15 años generalmente conoces a muchísima gente. La gente está deseando vincularse abiertamente y hay muchas menos responsabilidades de vida. Entonces tienes todos los días, como digo yo, un colegio que es tu cole donde no compites por tu puesto de trabajo y donde te relacionas con un montón de personas y tienes una gran variedad. A los 40, el cole de los adultos es el trabajo. Ajá. Y muchas veces no es un entorno amable. a veces es un entorno hostil, a veces tienes amigos en el trabajo, pero a lo mejor son amigos de, pasas muchas horas con ellos, son personas que estarían en tu vida, pero igual te pasa algo importante y no están, esto es curioso, son personas con las que convives mucho, sí. Esto también, yo hago siempre un análisis que le digo a las personas, date cuenta con quién convives mucho y de eso, o sea, cuánta importancia le das, y a lo mejor estás conviviendo 40 horas a la semana con alguien que forma parte de tu rutina, que desayunas, que comes, que te echas una risa, y a lo mejor es tu boda y no le invitas.
Total. Entonces, y luego es verdad que también el contexto laboral depende mucho el sector y el tipo de trabajo que tengas, porque, por ejemplo, aquí nos pasa que los periodistas, que somos muy endogámicos y hablamos mucho y tenemos mucha vida social, de alguna manera yo siento que mis necesidades sociales y de amistad cumplo un porcentaje muy alto simplemente viniendo a trabajar al mismo sitio desde hace casi 20 años.
¡Qué maravilla!
Claro, y luego hay contextos en los que son entornos más fríos, otros tipos de trabajos en los que precisamente lo que necesitan es salir de ese lugar de trabajo para sentirse cómodos y en confianza porque tienen como un trabajo que les exige mucha más formalidad. Eso también cambia mucho, ¿no?
Tal cual, eso es, salen corriendo, como digo yo, para hacer la vida o el ocio o la gimnasia o el
la vida real.
O el deporte, la vida real, porque sienten que en su trabajo hay una parte de su vida real que no está bien, lo has dicho. Entonces, es mucho más fácil hacer una amistad a los 15 años porque hay una necesidad social muy grande y se hacen muchas amistades. A los 40, claro, entre que la gente empieza a tener una vida, empieza a ocuparse, empiezan los problemas de adulto.
Yeah.
Muchas veces la gente con los problemas de adulto se esconde o los comparte en otros sitios o no están tan sociable y no nos damos cuenta que es verdad que nos vamos como aislando un poco o cambiando de amistades en función, como digo yo, de nuestro ciclo vital. A lo mejor
que
no ves a tus amigos
mucho
de siempre y ves a todos los padres del coli,
claro,
del fútbol.
Eso te iba a decir justo, que yo creo que hay un gran cisma del que se habla poco, que es cómo cambia la vida adulta cuando la gente va teniendo hijos, porque de alguna manera las amistades con la gente que no los tiene todavía o con la que se relacionó sin hijos tienen que reinventarse porque a veces y a veces ni se encuentran.
Cambiar las reglas, efectivamente. Hay
es
otra cosa.
Distinto.
Claro, perdóname, perdóname.
Y nada. Y es lo que decías tú, que cambian las reglas mucho y luego los roles del adulto, si te metes, como digo yo, en vivir la vida mucho, tienes el rol de hijo, de hermano, de trabajador, de padre, de amigo. Es decir, empiezas a tener muchos roles que cubrir. Y también muchos problemas que sostener, que también te dan alegrías. Entonces, no es lo mismo estar tú, de alguna manera, que puedes estar fenomenal, libre, sin muchas circunstancias vitales, entonces tienes mucho tiempo para salir, entrar, ocio, conocer, que tener una vida que te demanda mucho.
Sí, además yo creo que con eso que hablábamos al principio de que la amistad no tiene manual de instrucciones ni ese código escrito, lo que pasa es que la frecuencia con la que vemos a los amigos y les damos lugar en nuestra vida, muchas veces, como tenemos siempre obligaciones familiares, la familia política, el colegio de los niños, los cumpleaños, la gente que más nos apetece ver son los últimos en nuestra lista de obligaciones.
Sí, los que menos intensidad podemos aplicarles. Mira, justo ha bajado Paula también a la Gran Vía a preguntarle a la gente qué piensa todo el mundo de cuánto debemos vernos con los amigos y con cuánta intensidad, en el sentido de cuánta intimidad tenemos que regalarles dependiendo del tiempo que les demos.
¿Te gustaría ver con más frecuencia a tus amigos o crees que los ves lo suficiente?
Va por etapas. Hay veces que necesito más verles, hay veces que puedo estar años sin verles y luego me los encuentro y como si hubiese sido ayer.
Los veo poco, pero también porque cada uno llevamos una vida que pues estamos muy atareados todos, entonces, y al final cuando vas creciendo creo que baja un poco la intensidad a la hora de verlos.
Sí, es verdad que los compañeros del trabajo al final pueden llegar a ser amigos porque pasas mucho tiempo con ellos y eso casi siempre te lleva a tener mucha intimidad con esas personas y sí que se pueden llegar a convertir en amigos, aparte de compañeros de trabajo.
Elia.
Pues sí, parece que efectivamente es uno de los grandes temas de fricción, que hay gente que necesita más contacto que otra. ¿Y cómo resolvemos esto, Ana?
Esto es una de las cosas que hay que llegar a un acuerdo, como los acuerdos de pareja, ¿no? De, oye, ¿qué tipo de pareja vamos a tener? ¿Salimos con amigos por separado? ¿Cómo va a ser nuestra economía? ¿Conjunta o no conjunta? Vale, pues en la amistad creo que una de las cosas que tiene que estar de frente es cuánta frecuencia necesitas y cuánta intensidad y cuánta disponibilidad mía. Porque habrá gente que diga, si necesitas que yo te atienda al teléfono siempre que me llames o que esté disponible para quedar, es imposible que podamos mantener una amistad porque a lo mejor tu vida y la mía son muy distantes en este momento.
Hay gente incluso que se pica porque no le contestas un WhatsApp.
Claro.
Total.
Lo que pasa es que eso que dices, Ana, que es explicitarlo, que es muy desagradable, pero es verdad que es una forma de cuidar ese vínculo con esa persona.
Totalmente. Es sentarte y aplicar madurez. Y si la otra persona no lo entiende, es que a lo mejor vuestros valores o vuestro entendimiento de la vida ha cambiado, que ahí es donde puede también acabar una amistad. No mal, sino decir, oye, pues ya no nos vamos a nutrir, porque si la otra persona dice, pues acepto tu poco tiempo, pero el poco tiempo que tengo, imagínate que tengo una vez al mes o cada dos meses, me es muy nutritivo, porque me lo paso bien, porque podemos salir, porque te puedo llorar, porque puedo reír, porque pues entonces te conservo, porque la amistad contigo para mí vale oro.
Uy, perdóname, siempre te estoy interrumpiendo.
Nada, nada, tranquilo. No, pero es que yo hablo mucho. Pero si de repente esto no se entiende y la otra persona siente que la has abandonado, esa amistad está abocada probablemente a desaparecer.
Oye, mira, parece que aparte de psicóloga eres vidente, porque lo próximo de lo que queríamos hablar contigo, comentando lo que diga el común de los mortales en la calle, es sobre el final de la amistad, el duelo que todo eso conlleva. Vamos a ver qué dicen primero y luego comentamos.
¿Alguna vez has roto alguna amistad? Y si es así, ¿cómo ha sido ese duelo?
Sí, he roto amistades, pero no he tenido, o sea, no he sentido ese duelo que puedes tener como con una pareja. Pero sí que tengo amigas que han tenido y sentido ese duelo y a día de hoy siguen con ese duelo.
Sí, porque han sido amistades muy fuertes como para... Normalmente tú, si vas a romper una amistad o si tienes algún problema, te enfadas y al tiempo vuelves, lo hablas y ya. Pero si rompes con una amistad, como me ha pasado, pues ha sido algo jodido, ha sido algo muy jodido.
A ver, cuando termina una amistad, ¿atravesamos un duelo parecido al que tenemos cuando hemos roto con una pareja?
Sí, muy parecido. En el de la pareja es un poco más doloroso porque toca aspectos de autoestima más fuertes y más profundos y hay una convivencia quizás muy estrecha y se junta con sentimientos de enamoramiento que tocan mucho las tripas, pero en la amistad, según lo que le hayas entregado, ten en cuenta que el duelo es proporcionalmente intenso a la importancia y la intensidad que hayas sentido en la relación tú. Es decir, tú puedes tener una pareja de 5 meses, pero un enamoramiento brutal y rompes y puede ser un duelo mucho más fuerte que una pareja que lleva 5 años. Entonces, en la amistad pasa algo parecido. Si tienes una amistad muy intensa, con mucho cariño o con mucha rutina compartida, tú ten en cuenta que también las rutinas compartidas cuando se acaban, echas de menos a esa amiga que trasladan a sus padres o que se muda y de repente se va a ir a Singapur y dices, pero ¿dónde está mi amiga? Que lo que tengo que hacer es un vino zoom con ella y verme online.
Un vino zoom, qué bueno, qué género también.
Sí, FaceTime con
yo es que hago muchos vino zoom porque tengo muchas amigas fuera.
Es como el tardeo, es un nuevo género después de la pandemia, Elia, nos queda poco tiempo.
Sí, yo vale, quería terminar preguntándote cómo gestionamos la culpa cuando somos nosotros los que decidimos alejarnos de alguien que ha sido importante en nuestra vida y poco a poco deja de serlo.
Bueno, la culpa es una emoción súper, súper humana y yo siempre digo que las cosas cuando hay que hacerlas hay que ponerle cabeza, aunque sientas culpa hay que hacerlas. Entonces, culpa va a dar, porque puedes sentir que le abandonas, puedes sentir que estás siendo egoísta, puedes sentir que le dices, lo siento, yo no puedo cubrir lo tuyo, o yo necesito más y tú no me lo das y me hace daño este vínculo nuestro. Siempre que una relación se rompe, siempre va a haber un factor de culpa. Esto es parte del duelo. Ahora, hay que aplicarle mucha cabeza a esto y decir, es normal que sienta culpa, pero esto también es normal que acabe y termine, ¿no? Y también decir adiós es algo que nos cuesta muchísimo porque lo sentimos como un desgarro y nos deberíamos de instruir en aprender a decir adiós con salud. Adiós, gracias por todos estos años, has sido vital para mí, siempre estarás en mi corazón, te deseo lo mejor, si la vida nos vuelve a juntar bien y si no, pues adiós.
Pues Ana Asensio, tú siempre estarás en nuestro corazón, ha sido una pena romper esta amistad de 20 minutos que hemos fraguado junto con Elia Fernández, pero realmente nos gustaría repetir en otra etapa de la vida para seguir charlando de amistad. Ana Asensio, decía yo que es psicóloga, autora del libro El cerebro necesita abrazos, te mandamos un abrazo, por lo menos ya tienes uno de los que necesitas virtual y cuando podamos lo damos en persona, ¿verdad?
Hombre, por supuesto, y muchísimas gracias por la invitación y un abrazo fortote, fortote.
Gracias, gracias. Ana.
Muchas gracias, Elia Fernández. Sigue la ventana. You've got a friend in me. You've got a friend in me. When the road
nice warm bed. You just remember what your old past said. Boy, you got a friend in me. Yeah, you got a friend in me. You got a friend in me. You got a friend in me. You got trouble, and I got them too. There isn't anything I wouldn't do for you. We stick together, see it through, 'cause you've got a friend in me. You got a friend in me. Now some other folks might be a little bit smarter than I am, big and stronger too, maybe, but none of them will ever love you the way I do. It's me and you, boy, and as the years go by, a friendship will never die. You're gonna see it's our destiny. You got a friend in me. You got a friend in me. You got a friend in me.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.